Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, José Luis, ¿cómo estás?
Bien. Horacio, bueno, pasá a contarme cuál es el escenario en el Líbano a partir de ahora, en donde todo comienza por un gesto del gobierno libanés de intentar tener el control realmente del poder. Esto es el control de las comunicaciones, el control de la custodia de los aeropuertos, y que deriva en una fuerte acción de carácter bélico por parte de los grupos integristas de allí, que poco más o poco menos me parecen que han dejado una señal que están en condiciones de controlar Beirut en cuanto ellos quieran, ¿no?
Bueno, yo creo que ya esto ha sido una demostración concreta que el Hezbollah domina enteramente el Líbano, ¿no? Eso es por lo menos la conclusión básica final. Toda esta crisis, sobre todo para el oyente que no ha todavía entrado, digamos, en contacto con la información, se ha desatado a partir del descubrimiento de un puesto de monitoreo de aviones, este movimiento de aviones, que el gobierno estimó que estaba dirigido directamente a algún atentado futuro. Se destituyó al jefe de seguridad del aeropuerto, que es un hombre perteneciente al Hezbollah. Y tras eso, algo que a mí me parece un poco una acción arriesgada por parte del gobierno, se intima de alguna manera al Hezbollah a entregar su sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones del Hezbollah se ha venido de alguna manera levantando o construyendo desde hace bastantes años con el apoyo de Irán. Esto es muy anterior a los acontecimientos de 2006, porque el sistema de comunicaciones, que por supuesto a lo mejor no lo podemos abarcar acá porque es demasiado complejo, abarca lo que se conoce como cableado tradicional, el típico cable con cobre, cable de fibra óptica también, que es lo que han agregado, muchos de esos enterrados, un sistema propio de teléfonos celulares, y además teléfonos satelitales, y además de todo eso, una cadena para poder comunicarse por correo electrónico. O sea, cuando el líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, dice que es algo que va contra su principal, él usó la palabra, su prime weapon, algo así, su arma principal, en realidad no estaba mintiendo. De manera tal que quitarle al Hezbollah la red de comunicaciones que podía ser usada ante un nuevo hecho bélico con Israel o dentro del Líbano, bueno, le significaba la pérdida de un valiosísimo elemento, herramienta. Hecho bélico con Israel o dentro del Líbano, bueno, le significaba la pérdida de un valiosísimo elemento, herramienta. Lo que yo pongo de alguna manera en duda, siempre en la mesa de análisis hay que hacerlo, ¿no? Es cómo el gobierno del Líbano da un paso de tal naturaleza sin contar con el respaldo debido para poder de alguna manera imponerse ante una organización que evidentemente tiene prácticamente la suma del poder militar en el país. ¿Por qué, José Luis? Lo hemos conversado acá en tu programa, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? La legislación que incluso ha permitido la estancia de la UNIFIL, la Fuerza de las Naciones Unidas para el Líbano, estaba todo basada en el capítulo 6 de las Naciones Unidas, que es el arreglo pacífico de las controversias, no en lo que tendría que haberse utilizado, que es el capítulo 7, que es el que habla de acción en caso de amenazas a la paz, ¿no? Y que de alguna manera autoriza el uso de la fuerza. No hay que olvidarse que las resoluciones 1701 y la 1559, si igual no recuerdo, en el que fuera la anterior, obligaban al desarme de todas las milicias del Líbano. Las únicas milicias del Líbano que se desarmaron fueron las que en este momento están respaldando al gobierno, y el Hezbollah, por supuesto, mantuvo las armas, las utilizó en el 2006 en la guerra contra Israel, y bueno, y luego del armisticio y esta resolución ridícula 1701, bueno, ha ido rearmándose, reagrupándose en el Líbano, y en este momento realmente tiene un poder de fuego enorme. ¿Qué pasa con el ejército del Líbano? El ejército del Líbano está constituido por integrantes de casi todas las sectas religiosas del país. O sea que el gobierno del Líbano teóricamente no podría intervenir, acaba de decir hace pocas horas que va a hacerlo, contra todos los que están en este momento enfrentándose en la calle, no con nosotros, porque produciría de alguna manera un desmembramiento de su gira, de su gente, y cada uno iría a engrosar la fila de los sectores en pugna, ¿no? Es decir, con el riesgo de iniciar una nueva guerra civil, como pasó hasta 1990, que fijarse que recién en 1990 se registran los últimos hechos entre sectas en el Líbano.
Ahora, ayer el presidente Bush, digamos, en algún momento que tuvo entre el desastre que han provocado los tornados, los incendios que hay en el estado de Florida en este momento, el casamiento de su hija, la situación política interna con la quiebra del sistema financiero norteamericano al que ha tenido que asistir el Estado Federal con casi 150 mil millones de dólares en lo que va este año, dijo: no vamos a permitir que Irán y Siria se apoderen del Líbano. La verdad que me pareció un chiste de mal gusto. Han demostrado Nasrallah y los suyos que tienen el control real y el poder real. Francamente, te digo, si yo fuera parte de la comunidad cristiana del Líbano, me gustaría recordar que mi familia se escapó en el año 17 para no ser asesinada por los turcos del Líbano por su condición de cristiano, ya estaría pensando a dónde me voy. No hay nadie que los defienda.
No, exactamente. Yo creo, aparte, que esto ya demuestra... vos sabés que había, José Luis, ha mencionado Irán, y todavía existen negociaciones secretas, y también públicas, entre Irán y los Estados Unidos en lo que se refiere a de alguna manera, a la paz en Irán, o a un cierto equilibrio de poder en Irán. Este paso del Hezbollah le permite a Irán, de alguna manera, contar con una con un poder mayor de negociación con los Estados Unidos, ¿no? En el tema Irak. Pero en el tema Irak, aunque públicamente no se diga, va incluido la cuestión del desarrollo nuclear de Irán, internacionalmente cuestionado, sea con fines pacíficos o con fines bélicos. Lo que está cuestionado en este momento es el sistema que utiliza Irán de enriquecer uranio. Entonces, todo este asunto le da un mayor poder a Irán para presionar a los Estados Unidos. Y yo creo que acá ahí está la base del error. Es decir, tanto una parte como la otra, incluyendo Israel, se están midiendo mutuamente, pensando a ver cuál es el sistema que es complejísimo de toma de decisiones de cada uno de estos actores: Estados Unidos, Israel, Irán. Cuando Irán creyó que ya lo tenía vencido Estados Unidos en Irak, Bush, ¿con qué responde? Responde, después de la derrota electoral, con un aumento de tropas. Que en definitiva, y el desarrollo de una política nueva en Irak de contrainsurgencia, ha llevado prácticamente a la derrota de las fuerzas de Al-Qaeda en Irak, que es una organización ad hoc asociada a la red liderada por Osama Bin Laden. ¿Con qué te quiero decir todo, qué quiero decir todo esto yo? Que a mí no me cabe ninguna duda de que Estados Unidos, primero, pueda llegar a atacar finalmente a Irán antes del fin de año, endureciendo su posición, y que Estados Unidos también, yo creo que va a hacerlo hasta lo imposible para impedir que en el Líbano realmente pueda reinar una especie de Estado de un Hezbollahstán, cuyos miembros, es decir, todo el liderazgo, todo el directorio de Hezbollah, Irán, han realmente demostrado manejarse con una refinada inteligencia política, realmente religiosa, para el logro sucesivo de sus planes, ¿no? Estamos frente a una organización que evidentemente está compuesta por personas de gran peligrosidad, pero sumamente inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos hacen un planteo de corte nacionalista, no religioso. Por eso son apoyados por la Fuerza Cristiana de Michel Aoun, como bien sabes, ¿no? Entre otros grupos también cristianos. Sí. De manera tal que ellos, al primero que todo, en esta etapa demuestran la defensa de valores más bien nacionalistas, nacionales, ¿no? Para sumar al resto. Pero esto es una etapa previa, ¿no es cierto? Una especie de conformación, de configuración de una plataforma para el futuro lanzamiento de una agenda religiosa global de signo chiita. Eso lo hemos hablado en tu programa muchísimas veces. Uh-huh. Era la conformación de un eje político, religioso, militar chiita que va desde la frontera de Irán hasta con Pakistán hasta el Mediterráneo, ¿no? En competencia con otro que evidentemente va a formarse representado por lo peor de la agenda de la rama del Islam opuesta, que es la mayoritaria a nivel global, llamada la sunita, todos sabemos perfectamente, ¿no? cuyo liderazgo más extremo está representado por Osama Bin Laden.
Como siempre, Horacio, te agradezco el tiempo que nos dedicas, que tengas una buena jornada.
Un abrazo, por favor.
Chao, viejo, hasta luego. Horacio Calderón, experto en temas de Medio Oriente. Bueno.